Porque la historia de las sociedades siempre se construye en masculino. Porque las mujeres siempre fuimos invisibilizadas en la construcción de la historia.
Queremos invitarles a repensar las lecturas y las interpretaciones del pasado desde una visión feminista. Los y las invitamos a dar una vuelta de tuerca a la arqueología clásica para juntos redescubrir la historia que no nos contaron. Nosotras desde el principio. Mujeres arqueología y demás tucuymas. Porque las mujeres hacemos historia.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Agamenón de Tesalia la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina.
Margulis habló sobre la evolución. Chinsi fue una pirata que comandó una legión.
Pamela Linton Travels voló en paraguas. Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra.
J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro último programa. Estamos con Nosotras desde el principio, Mujeres, Arqueología y demás tucuymas.
Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por sintonizarnos una vez más. Hoy vamos a tratar un tema bien local. Vamos a hablar de cómo andamos en casa. Vamos a discutir un poquito si realmente existe una arqueología feminista en Bolivia. ¿Existe siquiera una arqueología de género en Bolivia? Bueno, ya sabemos que la carrera de arqueología, que es la única que existe en Bolivia, en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene como 37 años de antigüedad. Y durante todo ese tiempo se mantuvo el enfoque androcéntrico y heteronormado, ¿no? Principalmente para la disciplina. Y de esta manera se ha llegado a invisibilizar no solamente el papel de las mujeres en la historia, sino que se ha patentado un discurso científico que está muy, muy sesgado en cuanto a los roles de género. Esto también ha permitido que se perpetúe y se profundice la inequidad de género dentro de la profesión arqueológica.
Realmente hemos pasado mucho tratando de encontrar qué es lo que deberíamos decir en este programa, qué es lo que les podemos contar a ustedes, cómo es nuestra casa. Primero queremos comenzar introduciéndoles un poco a qué hemos dicho desde la arqueología con relación a las mujeres y después poder discutir qué es lo que no hemos dicho y qué es lo que no hemos hecho todavía y qué es lo que nos falta. Así que este programa tiene como palabra clave así la autorreflexión. Veamos si podemos reconstruirnos, veamos si podemos criticarnos y sobre todo tratemos de pensar arqueología de una manera un poco más distinta, un poco más democrática. Así que ahí lanzamos el guante y veamos quién lo recoge.
Listo, una vez presentado el tema de hoy, nos vamos a nuestra primera pausa musical.
Esta vez, para no perder la costumbre, nosotros queremos invitarlas a escuchar la explosiva propuesta de la rapera argentina Miss Bolivia. Quiero recordarles que iniciamos esta serie de programa con Miss Bolivia y obviamente vamos a cerrar con ella, quien junto con la combativa hip-hopera Rebeca Lane y la potente cumbiera Ali Guagua nos proponen un himno libre, atrevida y loca.
Está todo okay. Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, okay. Original, y se me nota la lengua velo de entrada, la combinación fatal no queda nada, y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada, y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas, tengo la boca afilada y la mente atenta, princesa atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca, vamos con la Ali Guagua que la super
absorbe y destroza.
Vas como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal.
Ay, 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 como suena el ritual,
haciendo magia, exorcizando el mal.
Yo, yo.
Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada
solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada.
¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer?
¿Te sientes libre?
Libre la que ríe, la que gime, la que grite,
la que baila, la que goza, la que explota,
la que brilla porque no le importa
y no corta las alas a otras.
Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya armadura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala.
Desde el principio, mujeres, arqueología y demás tucuymas. Porque las mujeres hacemos historia.
Bueno, empezamos ahora a desarrollar el programa y inicialmente vamos a evaluar qué es lo que está pasando con la arqueología, qué es lo que está pasando con el enfoque de género, qué es lo que está pasando con un enfoque feminista en nuestra carrera en Bolivia, puntualmente en Bolivia. Y bueno, vamos a restringirnos a primero indicar cuáles son los principales problemas que tenemos, ¿no? De entrada, podemos identificar el machismo en la investigación arqueológica, ¿no? La ausencia de las mujeres en el registro arqueológico, la falta de un enfoque de género que poco a poco está tratando de mejorar, y evidentemente un enfoque feminista que no existe para analizar las sociedades en el pasado.
Nos encantaría contarles que hemos podido recabar hojas y hojas de información acerca de los trabajos que se han hecho con relación a las mujeres,
pero no.
Realmente no llegamos ni a media plana, ¿no? Los trabajos realmente son pocos y algunos son muy difíciles de encontrar porque no están a disposición todavía libre. Así que, bueno, a mí me gustaría comenzar con uno de los más tempranos, que ha sido el del 2003, que considero que ha podido inaugurar, es Sonia Alconini. Y ella ha hecho lo que muchas de nosotras arqueólogas hacen normalmente para poder trabajar con esta idea, o sea, pensando en esta pregunta ya, ¿dónde están las mujeres? Y es colgarse de la historia y de la etnohistoria, ¿no? Haciendo una recopilación, revisando las crónicas y todas estas fuentes de tipo histórica, tratamos, o sea, la Sonia específicamente, trata de visibilizar a la mujer y precisamente buscándola en mitos, buscándola en presencia, nos habla por primera vez de las mujeres guerreras en la época inca, ¿no? Entonces es un trabajo bien pionero y bien interesante, pero también es interesante pensar que no viene específicamente del registro arqueológico, viene del registro histórico.
Sí, exactamente. Y en realidad, para poder ver qué está pasando con todo este registro que no encontramos, uh-huh, ¿no?, en la arqueología, estas mujeres que no se hacen visibles en la arqueología boliviana, inicialmente tenemos que identificar cuál es el problema. O sea, vamos a ir al germen del problema, ¿no? Y vamos a analizar cuál es nuestro plan de estudios de la carrera de arqueología. En primer lugar, la carrera de arqueología, cuando uno analiza todo el pensum, y les digo que el pensum en la carrera de arqueología ha sido modificado como 3 o 4 veces desde su creación en 1984, no cuenta con ninguna materia que aborde de una manera específica, uh-huh, ni siquiera de resbalón, ¿no?, el tema de enfoque de género, ya ni hablemos de perspectivas feministas. Aunque sabemos que desde hace un par de añitos se están realizando algunos importantes avances, principalmente de la mano de la carrera de antropología, que ya cuenta entre sus materias selectivas con la materia de antropología de género, a lo que tenemos que sumarle la creación de un reciente laboratorio de estudios antirracistas, decoloniales y feministas.
Que se festeja desde aquí, es un primer paso.
Sí, exactamente. O sea, es la primera intentona por visibilizar a las mujeres, por discutir problemas de género, por enfocar toda esta desigualdad que estamos sufriendo, que se está sufriendo dentro del ámbito académico, especialmente dentro del ámbito de ciencias sociales, que es netamente patriarcal, ¿no? Estas intentonas, si bien están logrando poner esta mirada androcéntrica así en el eje, para que la podamos discutir, para que la podamos cuestionar también, lamentablemente no está haciendo mucha mella en el ámbito arqueológico, por lo menos boliviano. Y bueno, prueba de esto es la inexistencia de investigaciones que aborden miradas más plurales o más diversas del pasado, ¿no? Como decíamos, son bien poquitas, muy poquitas los trabajos.
Sí.
Son muy recientes, además del 2000. No nos olvidemos que desde los 80 se está discutiendo el tema de género, por lo menos desde los 90 el tema de feminismo, específicamente en el ámbito arqueológico. Y pues bueno, nosotros rezagados como siempre.
Si queremos ver un reflejo de lo que está pasando en la carrera, veamos este trabajo que vuelvo a traer. Este es el 2003. Precisamente la falta de este tipo de contextos más grandes de tipo académico dentro de la UMSA hace que se tenga que recurrir a la carrera paralela, ¿no? Historia. ¿Y qué hace? Bueno, historia tiene una impresionante tradición de mujeres que han trabajado desde la perspectiva de género, con el enfoque de género. Entonces, aunque no hay todavía avances de una historia de tipo feminista en esa carrera, por lo menos yo no lo conozco, sí han tenido un poco más de apertura a esta temática de estudio. Entonces, desde ahí se ha comenzado a ver. Después hay un silencio, así como el famoso silencio arqueológico del que nos encanta hablar, hasta el 2010. Y de ahí comenzamos a ver algunos trabajos. Es interesante que se ha creado, hay un pequeño libro que se llama Otras Miradas, que es un compilado de un grupo interesante de arqueólogos y antropólogos que se han centrado en tratar de ver, o sea, como dice su libro, ¿no?, otras miradas al registro arqueológico. Y en esencia lo que han hecho es el plus mujeres, ¿no? Donde no había mujeres, colocamos mujeres.
Las encontramos.
Exactamente. Entonces, y aparte, no solo en el registro arqueológico las encontramos, ese plus de las mujeres, también vamos a rescatar algunas figuras interesantes femeninas que han hecho arqueología, que han hecho academia, y vamos a mostrar sus biografías.
Ojo que hasta ahora solamente estamos hablando de los aportes de algunas y algunos investigadores bolivianos que han intentado incluir a las mujeres en el registro arqueológico y también en la reconstrucción de la historia, pero desde un enfoque de género.
Sí.
No, hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Casi todos los trabajos que se han desarrollado hasta el presente son bajo una mirada de género.
Y a mí me gustaría mucho dejar aquí claro que esta iniciativa, que se llama Otras Miradas, es de Walter Sánchez, desde Cochabamba, ni siquiera desde la UMSA. Es en Cochabamba donde surge este germen de, bueno, veamos dónde están las mujeres, y convoca a arqueólogos y arqueólogos paceños.
El detalle acá de Walter es sociólogo, para que vean.
Ni siquiera surge de la propia académica. Sí. Así que, bueno, Cochabamba en ese da el primer paso y no congrega un grupo, así inclusive un pequeño taller de estudio y de reflexión para poder ver cómo se pueden armar. Y ese es el gran aporte que tenemos desde la academia con relación a las visiones de género dentro de la arqueología. Hay trabajos muy interesantes. La mayoría de ellos son recopilaciones bibliográficas de trabajos que se hacen para dar un enfoque más grande, ¿no? Buscar las mujeres en Tiahuanacu, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Cuáles son los entierros donde se han encontrado mujeres? ¿Cuáles han sido las características? Las ideas de lo público y lo privado. Las mujeres fuera de los ámbitos poderosos, los ámbitos
domésticos.
Sí, más bien están centradas en el ámbito doméstico, no las encontramos en los lugares públicos. O sea, esas investigaciones refuerzan, ¿no? Van comentando que las mujeres siempre han estado relegadas de los ámbitos de poder, ¿no? Y el registro arqueológico, como lo leemos, sigue como reforzando esta idea. Entonces, estas cosas están presentes en el libro, ¿no? Lo mismo. Hay algunos aportes, sí.
De hecho, más que otra cosa, cómo lo interpretamos, más que cómo lo leemos, ¿no? Porque puede estar ahí el registro y es difícil interpretarlo en función a que no tenemos una mente abierta, no tenemos una mente que esté fuera de este pensamiento patriarcal para poder identificar este registro de una manera real, ¿no?
Aunque el trabajo es importante, es bastante timorato, ¿no? No se arriesga a ver nuevas cosas, ¿no? Se queda en lo que se conoce, ¿no? Se queda en la interpretación que es confiable, ¿no? La famosa vieja confiable, lo público y lo doméstico.
Claro, tenemos estos roles de género que se perpetúan también, ya sea en el ámbito doméstico, en el ámbito de producción, básicamente cerámica, que es donde eternamente se ha puesto a la mujer con esos roles, que es básicamente un rol de género bien establecido en el ámbito arqueológico, la mujer y la cerámica, la mujer y los textiles, que es algo que se recupera también en este texto. Y bueno, una primera intentona de buscar diversidad en el registro arqueológico, ¿no? Que es de la mano de Juan Villanueva, tratando de buscar identidad a partir de un análisis de un objeto cerámico. Muy discutible también, puede hacerse mucho análisis crítico en torno a este trabajo, pero hay que felicitar que es el primer trabajo en Bolivia que está intentando abrir un poco esta perspectiva, ¿no? También tenemos un importante aporte del catálogo de accesorios femeninos, Soledad, que se ha trabajado en el MUSEF. Sí. Tú eres curadora en el MUSEF, tú has trabajado con esta muestra. Yo aplaudo realmente este trabajo porque me parece súper importante visibilizar a las mujeres en torno a sus artefactos cotidianos, ¿no? Y eso es básicamente lo que se hace con el catálogo de accesorios femeninos.
Sí, lo que se trabajó con el MUSEF fue el catálogo Prendedores, Topos y Mujeres, que fue una exposición que estaba centrada en los prendedores de las mujeres, los topos. Y tratamos de verlo desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Lo que nos interesaba, en primer lugar, lo que me interesaba a mí, era hacer esa no arqueología, ¿no? Porque todo el mundo te dice en la carrera de arqueología, eso no es arqueología, eso es difusión de trabajos, ¿no? Pero son precisamente estos espacios, estas no arqueologías, las que han dado oportunidad de pensar distinto y sobre todo de pensar para y por un público que visita y que no necesariamente es arqueólogo, ¿no? Sino un público que son las escuelas, son los colegios que están, son los que visitan los museos, ¿no? Gente que no necesariamente no tiene ni por qué tener ningún acercamiento que no sea un acercamiento lejos a la arqueología.
Luego, posteriormente, hasta el 2018, por lo menos tenemos todavía estas reediciones de biografías femeninas que se habían ya realizado el año 2014 y que se han ido divulgando en otros ámbitos, ¿no? En otros espacios. Y básicamente con eso cerraríamos por lo menos todos los trabajos que se han desarrollado en arqueología con enfoque de género, ¿no? Pudiendo rescatar también algunos trabajos en historia, que son los realizados por Lema Choque y Jiménez el 2006, y que son interesantes porque contemplan la época colonial republicana y actual, pero también mencionando el trabajo de las mujeres, o sea, rescatando el trabajo de las mujeres, no solo el síndrome de las famosas mujeres grandiosas, ¿no? Sino el día a día de estas mujeres, la cotidianidad y su aporte en el ámbito social, en el ámbito político, militar, ¿no? Que vale la pena rescatar y destacar también, ¿no? Y bueno, finalmente, para el tema de enfoque feminista, con mucha vergüenza me voy a mencionar yo.
Sí. Porque al César lo que es del César.
Bueno, en el 2003, y gracias a Mujeres Creando también, que me dio la oportunidad de escribir un poquito, me han dado la tarea de ver qué es lo que estaba pasando con el aborto en épocas prehispánicas, justamente después de toda una discusión así bien grande que se había realizado luego de un debate en el que los esencialistas andinistas de siempre decían, no, el aborto vino con la colonia, el aborto vino con los curas. Entonces, había esa necesidad de buscar esta información, ¿no? De agarrar este registro arqueológico, etnohistórico también, y ver qué es lo que está pasando, si realmente esto es cierto. Y evidentemente no era cierto, no vino con la colonia. Evidentemente, el aborto sí tiene orígenes prehispánicos y se practicaba con diferentes fines en nuestro territorio y, bueno, y en otros territorios de nuestro continente y subcontinente.
A mí me interesa mucho hacer hincapié en esto porque precisamente no es la academia la que está pidiendo nuevos trabajos o trabajos con orientación feminista. Lo está haciendo los grupos de la sociedad, o sea, los colectivos combativos. O sea, el día a día es ahí, ¿no? Es la sociedad la que está pidiendo otro tipo de interpretaciones, ¿no? Y por eso surge este trabajo de Karina que precisamente responde a un hecho social puntual y específico.
Ahora, bueno, tenemos también una revisión exhaustiva que se han hecho de los 20 volúmenes, 20 nada más, volúmenes publicados entre los años 1989 y 2021 del órgano oficial de difusión de la carrera de Antropología y Arqueología, de la revista Textos Antropológicos. De estos 20 volúmenes, solo un trabajo se contabiliza, un solo trabajo se ha publicado con enfoque de género. Y es el primero que habíamos mencionado, el año 2003, ¿no? Después de esto, hasta la fecha, y hace poquito nomás, hace una semana, se ha publicado justamente el número 20, y evidentemente no. Si tenemos los enfoques clásicos de tipologías, paisaje, territorio, cronología, ¿no?, que son los textos que generalmente abarcan este órgano de difusión oficial.
Realmente llamativo, porque mientras cualquier revista de tipo académica en ciencias sociales tiene por lo menos un artículo con la temática de género, nosotros llevamos, en 20 años solo tenemos uno. Así sí, que realmente hay una necesidad muy, muy grande de poder revertir estas situaciones.
Sí, bueno, si nos ponemos a pensar que el panorama puede ser más desalentador todavía si cabe, si estamos considerando que desde la creación de esta carrera del año 1984 no se realizó ninguna tesis en arqueología con enfoque de género, ni una sola, ¿no? Caso contrario, sí, sucedió en la carrera de antropología, donde de manera intermitente se fueron desarrollando diversas investigaciones, ya sea centradas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, en los roles y relaciones de géneros, en el ámbito doméstico, en la educación, en el ámbito laboral. O sea, antropología como que está bregando y le está metiendo un poquito. Y miren, es la carrera de arqueología y antropología. O sea, y nosotros en arqueología realmente seguimos en el siglo pasado.
Realmente no tenemos espacio para pensar distinto, ¿no? O sea, la universidad y la carrera de arqueología todavía no se está abriendo a las nuevas posibilidades teóricas, metodológicas que pueden existir trabajando nuevos enfoques, ¿no? Realmente, así, ¡vergoña! ¡Vergüenza!
Sí, definitivamente. Pero esto nos sirva también para abrir un poquito los ojos. De hecho, el objetivo de este programa era ese también, poder abrir un poco los ojos, abrir un poco la mente y ver todos estos temas que son necesarios, que son importantes dentro de nuestra sociedad. Hay que tocarlos, hay que investigarlos, hay que darle la vuelta a todo lo que se dice y no aceptar todo tal como nos lo están vendiendo. Bueno, ahora es el momento de nuestra primera pausa. Nos vamos a nuestra primera pausa, a nuestra primera Tucuyma. Vamos a abordar un poquito más estos temas sobre la carrera de arqueología.
Este espacio se llama Y Demás Tucuymas y está dedicado a contarte de manera breve curiosidades y datos poco conocidos bajo la premisa feminista: el conocimiento debe ser democrático.
La carrera de arqueología fue creada en el año de 1984 en el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, la cual venía funcionando desde finales de la década del 70. La carrera de arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés se constituye, hasta la fecha, en la única carrera de arqueología de todo el sistema universitario boliviano. A 37 años de su creación, fueron muchas y muchos las y los estudiantes que pasaron por sus aulas. Sin embargo, no todos llegaron a concluir con la carrera. Las cifras indican que en su mayoría son las estudiantes mujeres las que no llegan a terminar sus estudios. El año 2020, por ejemplo, de los 103 estudiantes contabilizados en toda la carrera, poco menos del 50% eran mujeres. 54 estudiantes femeninas frente a 59 estudiantes masculinos. Si bien en los primeros cursos la representación femenina y masculina es casi equitativa, la desigualdad de género se hace patente a medida que se llegan a los últimos semestres, ya que la presencia de mujeres va disminuyendo por diversas razones, principalmente relacionadas con necesidades laborales concernientes a la familia, maternidad no planificada y casos de acoso. Como ejemplo, de los 7 estudiantes para el taller de tesis de este año, solo 1 es mujer. Una situación que se ve claramente reflejada en la cantidad de estudiantes femeninas que logran concluir la carrera y licenciarse. Por ejemplo, hasta el año 2017, de los 68 licenciados contabilizados en arqueología, solo 29 eran mujeres. Esta situación también se traduce en el acceso desigual a los cargos de poder dentro del ámbito académico. Baste mencionar que de los 47 docentes contratados por la carrera de arqueología para la gestión 2020 y 2021, solo existen 10 mujeres. En el ámbito laboral, la situación no mejora, y a menudo se sufre discriminación de género en el acceso igualitario a oportunidades laborales. Una discriminación principalmente relacionada a estereotipos sobre las escasas capacidades femeninas para desarrollar arduas tareas físicas, como las que la arqueología requiere. Un interesante intento por trastocar este prejuicio se dio entre los años 2005 y 2010, cuando 2 arqueólogas estadounidenses, María Bruno y Deborah Bloom, junto a una arqueóloga canadiense, Nicole Couture, dirigieron el primer y único proyecto con enfoque de género desarrollado en Bolivia. Se trataba del proyecto Hachamarca, el cual se gestó como un proyecto de laboratorio y campo interdisciplinario a largo plazo. Estaba centrado en el estudio intensivo del barrio Moyocontu en Tiahuanaco. El propósito de esta investigación fue examinar las formas en que se formaron diferentes formas de identidad social y afiliación, como por ejemplo la edad, la clase, el sexo, el parentesco y la etnia, y todo esto a través de la práctica de vida cotidiana. Este interesante proyecto no solo estaba a la cabeza de directores mujeres, algo que nunca se había dado en Tiahuanaco, por lo menos cuando de grandes proyectos de investigación se trataba, sino también que contaba con la participación exclusiva de estudiantes femeninas. Si bien las arqueólogas indicaron no haber experimentado ningún prejuicio de género en el campo, no pudieron dejar de notar que, muy a pesar suyo, tanto las autoridades locales como los investigadores nacionales y extranjeros cambiaron de nombre su proyecto. Y ya que estaban a cargo investigadores mujeres, abiertamente se refirieron a ellas como Proyecto Cochamama y Proyecto Pachamama. Otros se dieron a la tarea de señalar que el área de investigación tenía cualidades particularmente femeninas. Cochamama significa madre de las cochas, y en este contexto se refiere a los numerosos estanques artificiales de agua que se encuentran en el área de Moyocontu, en Tiahuanaco. También se dice que es el nombre de una estela que supuestamente fue encontrada en la zona. En parte por estas razones, algunos yatiris afirmaban que el área de Moyocontu es femenina y por lo tanto era peligrosa y poderosa, y que se necesitaba más atención ritual que en otras áreas. El otro término, utilizado para etiquetarlas, Pachamama, se podía traducir como Madre Tierra. Frente a este bautizo, posteriormente las arqueólogas comentarían: como no conocíamos los apodos utilizados para marcar lingüísticamente proyectos denominados o dominados por hombres, de hecho no los hay y nunca los hubo, los tomamos como términos potencialmente chauvinistas, pero también los entendimos como una especie de cumplido.
Nosotras desde el principio. Porque las mujeres hacemos historia.
Nosotras desde el principio.
Un deseo. Un refugio. Don't leave me now. Una cómplice. Is this the real life? 103.3 Radio Deseo. Lo que tú quieres que sea. Help me. Hey, hey, mama, the way you move will make you sweat, will make you groove.
Nosotras desde el principio, mujeres, arqueología y demás tucuymas. Porque las mujeres hacemos historia.
Nosotras desde el principio. Y retornamos. Tiempo de continuar con nuestra cháchara. y de seguir construyéndonos y reconstruyéndonos para ver qué es lo que está pasando con la carrera de arqueología. Si bien no hay intenciones claras, todavía no ha habido productos claros que tengan que ver con una arqueología de tipo de género, pues mucho menos vamos a pensar que existe una arqueología de tipo feminista, ¿no?
Sí, no.
Es todavía una realidad, un sueño que se ve muy, muy lejos de la realidad. Así que no sé qué podemos decir, qué podemos hacer más que alentar al hecho de que existen otras formas distintas de pensar y que no solamente nos debemos al hecho de que, bueno, deberíamos trabajar las mujeres, sino que estamos perdiendo una amplia, o sea, este amplio arcoíris de otro tipo de hechos y realidades sociales que trabajando desde una arqueología feminista podríamos hacerlo.
Bueno, ahora nos tocaría un poquito abordar, y quisiéramos de hecho abordar con un poquito más de tiempo, qué es lo que está pasando en el ámbito académico y en el ámbito laboral arqueológico. Las mujeres en este, bueno, de entrada, como les dije, estamos en un medio altamente machista, un medio 100% patriarcal, uh-huh. Y lamentablemente todas las condiciones, ya sea en el ámbito académico como en el ámbito laboral, bueno, se rigen en torno a esto, ¿no? Tenemos unos casos de acoso docente y estudiantil terribles que se vienen arrastrando desde la época de los 90, desde la década de los 90, comienzos de los 90, y lamentablemente estos no han sido solucionados dentro del ámbito académico. Existe una ausencia de apoyo institucional a las víctimas de acoso. También podemos registrar discriminación por condición de género, ¿no? Y ausencia de apoyo, por ejemplo, en el caso a las madres jóvenes, y como se oyó en nuestra primera Tucuyma, el mayor ausentismo estudiantil de la carrera de arqueología tiene mirada femenina.
Realmente la carrera de arqueología parece estar totalmente separada, ¿sí? Divorciada de el gran revuelo que ha tenido la UMSA el 2017 con todos estos, bueno, con un proceso de acoso que se ha hecho prácticamente público y que ha dado luz a la famosa, o sea, que ha dado luz a la Defensoría de los Derechos Universitarios, la DDU. Y esta Defensoría de los Derechos Universitarios es la que ha empezado a normar algunas intervenciones institucionales universitarias que están luchando de manera específica contra el acoso sexual, ¿no? Ha habido una serie de talleres para poder explicar cómo funciona la Defensoría de Derechos Universitarios, qué es lo que se tiene que hacer en caso de acoso sexual, cuál es la normativa. Sin embargo, arqueología ha brillado por su ausencia.
Sí, lamentablemente, bueno, estos talleres han terminado el 2019 en la elaboración de un protocolo,
sí.
¿No? Un protocolo que desarrollado por la Universidad Mayor de San Andrés, muchos se deben estar desayunando del tema, pero es el protocolo de prevención, detección y actuación ante situaciones de acoso sexual en la Universidad Mayor de San Andrés. Si ustedes entran a la página de transparencia de la Unidad de Transparencia de la Universidad Mayor de San Andrés buscando este protocolo, les aseguro que no lo van a encontrar, porque lamentablemente no está publicado. No lo tienen colgado en la página de transparencia, que es la instancia que estaría a cargo de atender los temas de acoso sexual en la Universidad Mayor de San Andrés.
Sí, bueno, si todavía las carreras más grandes de la UMSA no conocen el protocolo, imagínense las carreras mucho más pequeñas, donde el acoso se ha vuelto prácticamente es el secreto a voces, ¿no? Inclusive me gustaría, van a escucharlo después, destacar un interesante trabajo que se ha hecho, que se ha presentado el 2019 sobre acoso sexual en la UMSA, donde uno de los de las entrevistas más encarnadas que existe precisamente vienen de esas carreras, ¿no? Así que a pensar que ese es un foco rojo del que no nos hemos dado cuenta todavía.
Bueno, y el acoso sexual que se identifica en la carrera de arqueología va de acoso sexual explícito, ¿no? Ya sea por comportamiento verbal o físico o de naturaleza sexual, ¿no? Que produzca algún efecto que atente a la dignidad de la persona, y el acoso por cuestión de género, ¿no? Que básicamente se manifiesta como el desprecio por las mujeres, la desconfianza de las capacidades de las mujeres en el ámbito arqueológico y el valor social, o sea, pero un valor social secundario de la opinión de estas mujeres, de los espacios que ellas deben o pueden ocupar. Y bueno, todo esto, ¿no? Este sexismo que puede ser hostil, ¿no? Que va desde pruebas de dominio y superioridad del hombre, hasta un sexismo benévolo, ¿no? Que es esta discriminación positiva, ¿no? Con los estereotipos sobre el papel de la mujer, el proteccionismo hacia la mujer. Bueno, todo esto se vive en carne propia todos los días, las 24 horas en la carrera de arqueología.
La carrera de arqueología se ha encargado de reproducir, reforzar y legitimizar la idea de que los hombres trabajan en el campo, las mujeres trabajan en el laboratorio arqueológico, ¿no?
O en el museo.
Exactamente. ¿Y qué son esos sus espacios? ¿Por qué? Existe una división natural que permite a uno ser fuerte y al otro no. Y eso es también una división jerárquica que se mantiene, ¿no? Hay espacios para que cada uno pueda hacer arqueología y sobre todo la idea de que una arqueología de campo es mucho más productiva, es mucho más interesante y da mejores resultados que una arqueología que se hace en laboratorio.
Claro, definitivamente, ¿no? No faltan los que te dicen que la arqueología de campo es arqueología.
Claro.
No, laboratorio es cualquier cosa, pero arqueología de campo es arqueología. Y bueno, básicamente cuando se habla de estos temas de acoso sexual, si volvemos al tema de acoso sexual, son muchas las denuncias que se han realizado desde la década del 90. Lamentablemente no han aterrizado en nada. Muchos de los docentes que se han visto denunciados siguen ejerciendo la labor de docencia en la carrera, han ejercido cargos públicos de importancia dentro del Ministerio de Culturas y bueno, están ahí decidiendo la vida de las mujeres en el ámbito arqueológico. Lamentablemente no se hace nada, hasta la fecha se siguen consignando denuncias y lo más triste de esto es que las víctimas se ven completamente expuestas. Muchas de las estudiantes que han denunciado estos acosos han dejado la carrera.
Sí.
Han dejado la carrera porque ya no podían soportar, ¿no? Y bueno, lamentablemente hemos perdido interesantes aportes de estas mujeres en la arqueología. Otras se mantienen como las últimas denuncias que se están haciendo efectivas ya hace unas semanas atrás, las denuncias de hace 2 años que recién están tocando el tema hace 2 semanas. Y que lamentablemente la estudiante se ve totalmente expuesta, abandonada, sin apoyo, ¿no? Todos los docentes, todos los estudiantes, toda la carrera y las carreras que comprende la facultad saben quién es la estudiante que está haciendo la denuncia y, bueno, es a la que se señala, no así al docente que la ha estado acosando durante todo este tiempo. Entonces, el abandono es sistemático, ¿no? La falta de anonimato para estas denuncias, que es algo tan importante para evitar justamente todas estas medidas que toman posteriormente los docentes, no solo el docente que acosa, sino todo el ámbito que está formando parte, el ámbito docente que está formando parte de ese acosador, que también empiezan a hostigar a los estudiantes, las estudiantes que están haciendo las denuncias. Entonces, todo esto sí hay que mencionarlo, es importante decirlo y también exigir que la universidad y la carrera de antropología, la Facultad de Ciencias Sociales, se hagan cargo de estos temas, por favor. El 2019 con bombo y platillos lanzaron este protocolo, pero este protocolo parece que no está funcionando, no se difunde, no se conoce y se siguen dando estos casos.
La principal limitación del mecanismo de este famoso protocolo fue y sigue siendo que es una mirada estrictamente jurídica, ¿no? De un problema que es bastante complejo, que es eminentemente social y que tiene múltiples dimensiones. Por lo tanto, el protocolo, si bien funciona, es necesario que a través de los centros universitarios, de las autoridades dentro de cada carrera y los mismos profesores, se piense esto como un problema multidimensional. Y sobre todo aquí, o sea, es tiempo también de visibilizar. Docente de realidad boliviana, estás en la mira hace mucho, mucho tiempo. Desde que yo era estudiante hasta las estudiantes de ahora. Esperemos. Yo personalmente espero que pronto, pronto dejes ese puesto.
Yo exijo que dejes ese puesto. Tú y los otros docentes que están todavía en la carrera de arqueología, que están ejerciendo puestos de decisión, que tienen la sartén por el mango y que siguen de una manera totalmente impune decidiendo sobre la vida de estas estudiantes, ¿no? ¿Quién se queda y quién se va en función al sistemático acoso y abuso de estas estudiantes que no es parado ni frenado por absolutamente nadie dentro de la carrera ni dentro de la universidad? Bueno, a este ámbito también vamos a finalizar marcando la desigualdad laboral que también se presenta en arqueología, ¿no? Que está súper expresada en estereotipos. ¿no? Primero en la anulación de las investigadoras, en la anulación de la percepción de estas investigadoras sobre el pasado, ¿no? O no mencionar los trabajos de estas investigadoras, ¿no? Se cierra, de hecho, no son muchas las mujeres que son citadas, fuera de dos o tres que forman parte de una rosca, pero el resto de las mujeres 100% invisibilizadas, ¿no? La no consideración de investigadoras femeninas en proyectos de campo considerados pesados o considerados muy importantes, ¿no? Y bueno, esto es por replicar estos roles o estos estereotipos de género. El cero apoyo o la anulación de todas estas investigadoras jóvenes que por X o Z deciden ser madres y que a la hora de la verdad son los demás los que deciden si ellas van a dedicarse a la maternidad o van a dedicarse a su carrera. O sea, es impresionante cómo se anula a todas estas mujeres y el cero apoyo que reciben.
Docentes de la carrera de arqueología, revisen por favor sus planes de estudios. ¿Cuántos de los libros, de los artículos que tienen ahí, que van a dar a leer a sus estudiantes son mujeres? ¿Cuántos son hombres? Vean cuán equitativo es el conocimiento que ustedes están dando.
Bueno, también queremos terminar exigiendo una modificación de la visión de la carrera de arqueología, ¿no? Que
justo y necesario.
Que se incorpore un enfoque más plural, por favor, un enfoque feminista, que permita sortear estas desigualdades, este discurso patriarcal con el que se está reconstruyendo la historia y que está permitiendo que no solamente que se invisibilicen a las mujeres, sino también nos está coartando oportunidades a las mujeres en la actualidad. No queremos que esto quede claramente expuesto, ¿no? Y que se sepa también de estas décadas de abuso y acoso docente en la carrera, ¿no? Que se tiene que proteger a las estudiantes, se tiene que obligar a que el centro de estudiantes proteja a sus propios estudiantes que forman parte del centro.
La dirección de la carrera.
La dirección de la carrera, pronúnciese, por favor, no se escape de las asambleas cuando el panorama se pone peludo. Tiene que pronunciarse, tiene que apoyar a los estudiantes, no solamente en los temas de acoso, también a estas estudiantes que están abandonando la carrera. ¿Por qué abandonan la carrera si inicialmente tenemos un porcentaje casi 50% igual a los estudiantes varones que ingresan a la carrera de arqueología? Pero a la hora de la verdad, en el momento de salir de la carrera, son 7 estudiantes varones y una estudiante mujer las que quedan. O sea, hay una desigualdad de género terrible en la carrera de arqueología y eso no se está subsanando.
Bueno, momento de bajar los ánimos. Es tiempo de despedirnos. Antes de hacerlo, tenemos la última tucuima ahora nos viene, así que peguen atención.
Este espacio se llama Y demás tucuimas y está dedicado a contarte de manera breve curiosidades y datos poco conocidos bajo la premisa feminista: el conocimiento debe ser democrático.
En el 2019, la Universidad Mayor de San Andrés presentó una investigación financiada con recursos IDH en torno al acoso sexual en sus aulas. La investigadora principal fue Gladys Quisbert Carvajal, trabajadora social, quien presentó un panorama estadístico completo de la situación social actual. Utilizando sus palabras, iniciemos este escabroso recorrido por la otra cara de la poderosa UMSA. Durante las últimas décadas, un porcentaje alto de mujeres han ingresado a la universidad, incrementando la presencia femenina en la educación superior. Sin embargo, este acceso no garantiza en lo absoluto condiciones de permanencia y conclusión de los estudios de profesionalización, y tampoco garantiza trayectorias educativas en un ambiente libre de violencia. Las relaciones de desigualdad y subordinación en el orden de género también se mantienen y reproducen en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ámbito académico. En las facultades de Ingeniería, Ciencias Geológicas y Tecnología, los docentes varones alcanzan a más del 90% del total, mostrando una evidente segmentación de género, que expresa desigualdades visibles en las oportunidades de acceso, pero también en el ejercicio de la docencia según especialidades académicas. Esta situación no es distinta en la Facultad de Ciencias Sociales, donde el 68% de los docentes en las modalidades de interinos, invitados y titulares son hombres. Y esto muestra que la docencia universitaria tiene un rostro de hombre, por lo menos en términos cuantitativos. Ahora entrando en materia, este estudio también destaca que el 67% de los estudiantes universitarios conoce al menos un caso de acoso sexual suscitado en su institución académica. Respecto a la pregunta sobre si su universidad contaba con los protocolos para atender esta problemática, el 49% respondió que no sabía y el 39% dijo que no existía. Del total de 2.202 estudiantes consultados, solo 3 respondieron que la universidad tenía un protocolo claro, accesible y a disposición de los estudiantes universitarios. Las manifestaciones de acoso sexual más recurrentes en la universidad, independientemente del tipo de carrera, son las miradas insinuantes, seguidas por los comentarios impropios y las bromas sexuales. Aunque con menor frecuencia también se pueden señalar roces corporales, llamadas telefónicas y mensajes. Estas manifestaciones de acoso demuestran que el acosador, casi siempre docente, ejerce control sobre el estudiante víctima a través de su cuerpo y su sexualidad. El 39% de los estudiantes de las carreras donde priman las mujeres identifican que las miradas insinuantes son la principal manifestación del acoso sexual, actitud que está dirigida directamente a invadir el cuerpo de las mujeres para el placer masculino, colocando a la mujer como un objeto sexual. Muchas veces, estas miradas insinuantes están acompañadas por comentarios impropios que constituyen la segunda manifestación más importante del acoso universitario. Las manifestaciones violentas muchas veces se dan sin contacto físico y son los comentarios sobre el cuerpo o la apariencia, los silbidos, las miradas sexualmente sugestivas y hasta la exposición de órganos sexuales. También se incluye el contacto físico, como rozar o frotar el cuerpo. El 61% de los encuestados identifican el periodo de exámenes finales como el momento donde todas estas actitudes recrudecen. Para terminar, traigo a ustedes uno de los testimonios publicados en este trabajo, que pertenece a una estudiante de las carreras de Antropología y Arqueología que fue entrevistada en el 2018. Preferí callarme, sobre todo después que mis amigos me aconsejaran que no haga caso a lo que pasó y que evite hablar con el docente a solas, ya que podía aprovecharse para intimidarme. Creí que esa era la solución y en parte funcionó. Pero sé que no fui la primera ni seré la última en estar en esta situación. Pero lo único que quería en ese momento era alejarme de él y pasar de curso. Eso era lo único que quería.
Nosotras desde el principio. Mujeres, arqueologías y demás tucuimas.
Ahora sí, nos despedimos. Queremos agradecer por su atención a todos ustedes, por todas estas semanas que nos están acompañando, la paciencia que han demostrado con nuestro programa. Muchísimas gracias. Sabemos que hablamos mucho, podríamos hablar mucho más y Rufo lo sabe, pero bueno, tratamos de hacer lo más corto posible, lo más breve posible, lo más ameno posible. Queremos agradecer también particularmente a Radio Deseo por habernos dado el espacio. Yo creo que este espacio no podría
gracias
haber quedado
infinitas.
En otro espacio, en otro lugar. Gracias, muchísimas gracias a María Galindo por el apoyo, por creer en nosotras, por haber dado el empuje para que podamos seguir con este programa. A Rufo Durán, que nos ha tenido tanta paciencia. No saben las de horas que hablamos y Rufo nos edita. Con mucha paciencia nos escucha en vivo y luego nos edita. O sea, nos oye dos veces. Gracias, Rufo, por esa paciencia. Gracias a todos nuestros auditores.
Gracias a todos los que nos han escuchado infinitas. Esperamos que esta pequeña trinchera que hemos abierto sea también para ustedes una trinchera que puedan compartir y puedan expandir. Muchísimas gracias y nos despedimos.
Nos vamos, pues, sí, pero nos vamos con música. Nos vamos bailando.
¿Cómo venimos?
Nos vamos a despedir con la canción que ha identificado en nuestro programa todo este ciclo. Los dejamos con el grupo español Mafalda, en colaboración con Rebeca Lane, y su tema, así, su tema potente y poderoso de denuncia, Las que faltaron. Gracias.
De la ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad,
Miro atrás y no están las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Margulis habló sobre la evolución. Chimpsi fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas. Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera.
Nosotras desde el principio.
Miedo que tiene cualquiera. Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, Babin, una compositora renacentista. Julia Hermosilla casi nos libra de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores y Barruri gritó, no pasarán. Hoy tu vida es lo mismo contra los mismos, pero de frente vencerá.
Se esconda, se esconda el hombre de saco que te roba, que te firma tu trabajo. Que se esconda, se esconda el hombre de saco que te roba.
Las 13 rosas gritan desde las fosas. Yo solo repito, solo repito. Su lucha fue hermosa. Su lucha fue hermosa. Su lucha fue hermosa.
Moneta, Jane, Philly, Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mis compañeras transfeministas. Y así todos construimos la revuelta.
Que se esconda el hombre del saco.